pasar inadvertidos.
Bueno, 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 arranca este nuevo programa mafioso. Somos campeones del mundo. Y yo no lo puedo creer. ¡Arriba! Nunca pensé que iba a tener que abrir un programa diciendo hola, ¿qué tal? Qué hermosa mañana, somos campeones del mundo. Y sin embargo, acá estamos, full campeones, básicamente. Después de tanto esfuerzo, después de tanta energía manifestada, de tanto amor y de tanto, bueno, estar ahí bancando, alentando a nuestros jugadores. Sucedió, gente, sucedió. Yo realmente pensé que no iba, no sé, a estar viva para vivir un momento así. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos. La verdad es que cualquier cosa que veo, que digo, que siento, lloro. Como una emoción que siento que debemos tener todes el día de hoy. Quizás se prolongue probablemente mucho tiempo. Bueno, cada uno, cada una lo habrá pasado de alguna manera diferente ayer y hoy estará donde esté, laburando en su casa, haciendo las cosas que tiene que hacer con este sentimiento tan hermoso de ser campeón del mundo, de ver cómo Messi levantó la copa, de una felicidad inexplicable. La verdad, creo que no hay palabras para describir lo que debe estar sintiendo el pueblo argentino en este momento, en este momento tan histórico, ¿no? Hay algo de... que a mí me emocionaba mucho también ayer pensar, bueno, somos parte de realmente de un momento que se va a acordar, nos vamos a acordar toda la vida, pero que va a quedar inscrito en la historia de nuestro país y tan merecido, ¿no? La verdad, muy, muy emocionante todo lo que viene pasando, todas las cosas que seguimos viendo, los jugadores que ya están de a poco viniendo de nuevo hacia aquí, trayéndole la copa al pueblo, ¿no? De la mano de Messi y de todo el plantel. Aquí les estamos entonces esperando para levantar la copa en conjunto, toda la gente, todo el pueblo y todos los jugadores y el plantel entero. También hoy nos toca estar aquí, estar al aire y hacer un nuevo programa mafioso luego de este acontecimiento tan, tan importante y de cara a un cierre del año que se ve que se viene con de todo, ¿no? Veníamos diciendo e imaginando todo lo que podría darse si efectivamente salíamos campeones y cómo iba a ser un gran fin de año para este país. Así que aquí estamos, celebrando entre todos. Este programa también va a estar hoy dedicado a poder celebrar también junto a ustedes del otro lado y entre nosotros aquí, ser campeones del mundo, básicamente, que, bueno, imagínense aquí a la JC, pero en general a mi persona con lo que le gusta ganar. Esto es claramente lo mejor que el mejor sentimiento posible. Pero bueno, realmente hay algo también de sentir, ¿no? Como ayer en las calles se sentía como, ¿no? Algo de la felicidad popular y tan transversal también, ¿no? A todos los sectores sociales, a todos los argentines y los que también habitan con nosotros aquí en este país y esta emoción, esta sensación y quienes son hinchas también, la verdad que algo muy lindo de poder compartir con todos, todas, todes aquí. Tenemos un programa mafioso, ahora Luciana está por llegar. Yo tengo colgada un collar mundialista que fue mi cábala durante todos los partidos. Así que se mantuvo y bueno, ya está, listo. Ahora me la voy a poner para siempre, no me la voy a sacar nunca más. Como todos imagino también, o no todos, la verdad son cabuleros, pero imagino que hubo mucha cábala ahí dando vueltas. Acá estamos de fiesta porque somos campeones del mundo. Ay, por Dios, qué lindo. Voy a llorar, yo ya lo he visto. Qué hermosura compartir esto, gente, con ustedes en este programa. Mafioso y seguimos de fiesta porque en dos días, en 48 horas, tenemos una fiesta mafiosa para cerrar el año. Les repetimos, como saben, 21 de diciembre, el miércoles a las 19 horas, aquí en el Auditorio de Radio Nacional, vamos a estar festejando. Lula, hola, suma otra campeona. ¿Vos sos campeona del mundo, puede ser?
Yo soy súper campeona del mundo.
Hola, yo soy una campeona del mundo. ¿Cómo estás, campeona?
¿Cómo te
aquí
va?
Todo el equipo campeón del mundo, toda la gente campeona del mundo, todo el pueblo argentino campeón del mundo.
Por favor, qué felicidad total.
¿Cómo te sentís?
Muy bien, completamente estaciada. Casi me muero, vamos a decirlo, ¿no? Casi desfallezco, o sea, creí que me daba algo.
Como la mayoría, me parece, que dijimos, la quedamos acá.
Sentí cosas que no había sentido nunca en mi vida. O sea, increíble. Miren lo que es esta voz, ¿no? De gritar, por supuesto. También voy a decir algo. Nunca caminé tanto en la Ciudad de Buenos Aires.
Nunca.
Nunca jamás. También porque, bueno, este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te cortó todas las calles.
Sí.
Yo he ido a festejar el obelisco y había bondis. No hubo bondis desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche que llegué a mi casa.
Ah, ¿pudiste volver en colectivo?
No.
Ah.
Tuve que volver caminando toda la Ciudad de Buenos Aires.
Sí,
no hay
también.
Taxis más. No. Porque el capitalismo es buenísimo y te ponen un sistema de autos que nunca te cobran menos, pero cuando pasa algo te cobran más.
Sí, sí.
Y destruyeron el sistema de taxis.
Bueno.
Ya represión hermoso. Pero no, fue una felicidad increíble.
Fue increíble. La verdad que yo también me atravesé la ciudad ahí desde, bueno, con Luciana, nuestros barrios son cercanos y caminar
Chaca,
todas esas...
Chaca, sí, Corrientes.
Caminar esas cuadras ahí, esa peregrinación popular hermosa. Yo nunca lo había sentido a este nivel con tanta gente, ¿no? Y con algo de compartir con tantas personas que... Digo, hemos participado en acontecimientos masivos, quizás más no tan transversales, ¿no? Acá fue como realmente...
No tan transversales
todo,
ni tan populares. Fue increíble. Yo la verdad viví otros mundiales y salí siempre a festejar. Yo nunca viví una cosa igual. No creo que esto tenga ningún antecedente. Creo que es un fenómeno social en sí mismo. Por supuesto el fútbol, que eso ya lo sabemos. Pero también que en un momento de la Argentina tan malo para la economía, tan polarizado, no me interesa para nada que el gobierno lo capitalice y me gusta que no se haya sobreactuado eso porque creo que no está para eso. Uh-huh. Pero que sí, en serio, denosta esta idea que estuvo todo el tiempo instalándose de este es un país de mierda del cual hay que irse. Te puedo decir por muchas razones personales, políticas, económicas, de acá y de muchos lugares, porque además esta es una época de fluctuación de lugares donde uno nace y donde uno vive. Pero no porque no valga, ¿no? Y esta frase de Mbappé recién venía pensando, ¿no? Más allá de la bronca, ¿no? Con Mbappé, de el fútbol sudamericano, ni Brasil ni Argentina tienen el nivel, más allá de que él, por supuesto, también sea una persona racializada, me aparté completamente de los cantos racistas y transfobos, porque por supuesto
un horror,
eso
sí.
Lo repudiamos y jamás nos vamos a sumar a esa, ni es para nada el folclore, nada del folclore es necesario ser transfobo. Al contrario, ayer un montón de personas de la diversidad sexual, trans, bisexuales, gays, lesbianas en la marcha. Yo creo que...
Con de todo.
No faltaba nadie, o sea...
No faltaba nadie.
No había ni una feminista menos en la calle, o sea, estábamos todas. Pero sí, realmente, esa idea es una idea que es económica, porque es, como ustedes no tienen plata, tienen que vender a los jugadores. Y entonces nosotros somos los que lo organizamos, ¿no? Y ahí también hay una diferencia muy grande entre la migración, que esos cantos racistas de ustedes no son franceses, es lo peor que se puede decir, porque es como decir que quienes vienen de países africanos entonces no son franceses o no son de alemanes o portugueses, etcétera, que justamente tenemos que luchar por leyes de migración que nacionalicen y no que digan, que no que los expulsen, que no son, pero sí que hay un centro del mundo que puede llevarse el talento, ¿no? Que es lo más colonialista que hay. Y que eso a la vez desarraiga hasta las identidades primarias, desarraiga las familias, los gustos, la comida, la cultura. Sí hay una cosa, una argentinidad muy fuerte que hizo que estos pies, aún yéndose muy de chicos, como Messi, Dibu, ¿no? Porque la verdad que a los 16 años, si vos te pensás a los 16 años, es muchísimo.
Sí, sí, ¿no? Fuertísimo, ¿no? Irte 6, tan
14,
lejos.
15, ¿no? Sí. Que realmente conviviste toda la vida en otro lugar. Bueno, que tengan ese nivel de arraigo con una identidad, ¿no? Habla algo así como una batalla en que por un día le ganó la batalla cultural, el algo del amor y de lo intangible al capitalismo. Porque la verdad que fue así, y ni hablar al colonialismo, que creo que claramente también fue gran derrotado con la hermandad de Bangladesh, también de muchos otros lugares Latinoamérica, y por lo menos mandaron de muchos lugares, Colombia, Carlos Vives cantando ahí, gritando en el avión, gente de Brasil, que por supuesto hay diferencias, en Brasil no es uniforme, pero gente de las favelas de Brasil, feministas, etcétera, y por sobre todo en América Latina, las hermanas peruanas que además están viviendo un momento de represión súper difícil.
Completamente. Bueno, tenemos audios de los jugadores, de Scaloni, de todo un poco para empezar a repasar un poco lo que sucedió en el día de la fecha. Vamos a arrancar diciéndonos una hermosa mañana de la mano de Lautaro Martínez. A ver.
¿Todo bien, Lauti?
¡Día! Hermosa mañana, ¿verdad?
Ahí lo teníamos a Lautaro Martínez con unos lentes, y lo pueden buscar al video, divino. Seguimos ahora, lo escuchamos a Messi con algunas de las palabras que nos dedicaba después de salir campeón del mundo.
Es impresionante, la verdad que la deseaba muchísimo. Recién le decía ahí, alguna vez lo dije, que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro y presentía que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos y acá está ahora a disfrutar. Vemos una nueva hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso y nada, pensar en disfrutar. Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada, la verdad que bueno, que gracias a Dios me dio toda y cerrar mi casi ya mi carrera, porque ya son los últimos años seguramente, de esta manera algo impresionante. ¿Qué va a haber después de esto? Pude conseguir en nada la Copa América Mundial, tanto que había luchado durante toda mi carrera, se me dio casi al final, pero por otro lado me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto, y disfruto de estar en la selección, de estar con este grupo, y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. Creo que esta la quieren todos, creo que es la más deseada por cualquier jugador, el sueño de chiquito de cualquiera. Repito, tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y esta que me faltaba, esta cabra también.
En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Madrid, que jamás olvidaré.
Bueno, acá llorando con Messi, para variar, ¿no?
Llorando todo. Por supuesto que nos emociona muchísimo porque...
y sí, ¿cómo no emocionarnos?
Es un triunfo tremendo. Es también por eso, un triunfo del pueblo. Hay miles de cosas que decir, ¿no? Pero ayer unos pibitos que eran los hijos, los sobrinos de los jugadores, tomaron la cancha y se pusieron a jugar en una botellita en medio de de Qatar, de los Emiratos, de la tierra arriba del petróleo, qué sé yo, los pibes jugando en una botellita, ¿no? Bueno, eso es Argentina. No tenemos que convertir, les contaba que el Corriere de la Sana me preguntaba la semana pasada también a Lucy Caballero, las dos estábamos ayer en las calles, ¿no? Muy claro. Sí, para diferenciar un feminismo cero élite de Argentina, ¿no? Porque en otras partes del mundo no estaría tan mezclado en lo popular. Ayer me encontré con un montón de pibas feministas en los baños de la pizzería, así, buscando el papel de las servilletas, ¿viste? Más pueblo no se consigue. Nada, que nos abrazábamos. Y realmente, además, desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche que llegué caminando a mi casa, la calle era de pibas y pibes.
Sí.
O sea, repleta. No es que había alguna mujer. Estábamos todas. Era 50-50 posta. Hasta donde yo vi que puede haber sucesos. Muy respetuosa la convivencia.
Súper.
¿No? Sí. Yo todo lo que vi, de hecho ayer vi que le apoyó un pibe a Lali en Qatar, que obviamente son esos chetos que tienen plata y que se van y se hacen los vivos. Vi un video hoy en el Instagram de Joy Canteri. Pero realmente, al menos en líneas generales, yo vi mucho respeto en esa convivencia.
Sí. Sí, sí.
Y un pueblo que sabe que las pibas son parte de la calle. No lo ves en los festejos de otros países la cantidad de mujeres que ves en las calles de Argentina. O sea, el fútbol es pueblo. Hoy Estefanía Banini, la mejor jugadora de fútbol de Argentina, posteó una foto con Messi y con Scaloni. No quiere decir, eso quiere decir que son feministas, no, es demasiado, no pidamos héroes, ya sabemos que los héroes no existen, y no le pidamos, digamos, no pidamos más de lo que van a dar, porque no quiere decir eso. Ahora, ¿son pibes que, o técnicos o jugadores que dijeron que las pibas no jueguen, o fueron y abrazaron a la jugadora? Falta. No vamos a decir todo lo que falta, vamos a decir todo lo que falta. Pero esto es para festejar. A ver lo que decía Scaloni.
A ver, lo escuchamos.
Más emoción no se consigue.
Si mi papá me está viendo, creo que sí. Y mi mamá. Ellos me han dado una manera de entender, de nunca bajar los brazos. y de no ir en contra de nadie, sino darle para adelante siempre. Hoy dio los frutos, pero bueno, lo importante es que cuando no se da, que la gente pueda entender que no solo yo o otro entrenador siempre quiere hacer las cosas bien. Yo tuve la suerte de que estoy acá y agradezco a todos. Creo que todavía no nos damos cuenta, pero es un momento para disfrutar, sobre todo la gente, sinceramente. Nosotros que vivimos de esto y que hemos estado en las malas, hemos estado en las buenas, estamos acostumbrados a que nos pasen estas cosas, que nos golpeen, que bueno, hoy pasó eso, pero ellos reaccionaron y es todo mérito de ellos. Y sobre todo, es un disfrute increíble haber estado en la cima como estamos ahora, es algo único. Sí,
tu papá es campeón del mundo, ¿sabés, no?
Lo sabés.
No, lo de Scaloni realmente, no sé si viste un video, apenas ganaban que se quiebra, ¿no? En llanto y...
Primero hace como el... se persigna, que uno dice, esto es cuando van los penales, cuando no, se persigna y después hace... como que...
y rompe.
Exhala todo lo que... No, el nivel de emotividad, ya sé que decimos, bueno, los hombres se pueden emocionar, ya lo sabemos, pero el nivel de emotividad de esta selección ha traspasado los emitidos. Igual que decir, bueno, cuida a los pibes o los contiene, todos los varones tienen que hacerlo. Sí, ya lo sabemos, pero son imágenes distintas a las de otros jugadores. Son imágenes...
a las de otras épocas, realmente.
Sí, tampoco es que...
realmente hay una cosa, ¿no? De una sensibilidad entre ellos, ¿no? En el compañerismo, en la amistad, en todo el equipo, que a priori es una novedad.
El amor del Kun y Messi, dice Eva, que es destacable, pero además es destacable también que el Kun se va porque tiene problemas cardiológicos. Uh-huh. Y para mí está bien, ya sé que a todos le queremos poner un poco de mística, pero yo lo veo así. Sí. No, y no es tampoco, por ejemplo, poder exaltar al Kun, que muchas veces la mamá ha dicho que tenía borradas como padre y después ayer sí estaba el hijo, que es el nieto de Maradona, abrazando a Messi, ¿no? Muchísimo. Sí. Pero es un pibe de los que se quedan afuera, de los que por salud, porque fracasan, qué sé yo. Para mí es un abrazo también que son parte de la selección, la cantidad de pibes que tienen el sueño de llegar y que no llegan, ¿no? O que se le da la mano al que, y no le dio más el cuore, ¿no? Sí. Y hay que cuidarse y no caer en una cancha. Y se le da la mano. Para mí son un montón de esos signos, ¿no? También el de Scaloni de pura emotividad, la idea de la paternidad, que no quiere decir que todos sean buenos padres y le vamos a hacer un monumento. También lo de Maradona, alguien me escribía. Todas las que tuvimos que decir algo, lo dijimos. Somos un país que además no habla de la violencia en abstracto, que hemos señalado los abusos sexuales y no se lo hemos perdonado. Ni a ellos hemos llevado causas, las hemos incentivado. Yo recuerdo, y estaba Eva acá conmigo, en un programa a la mañana que nunca voy a olvidar, con la mamá de la chica violada por el caso de Alexis Zárate, ¿no? En esta misma mesa la gente se levantó de Nacional Rock y me dijo, esto no se puede pasar en un programa de radio a la mañana porque lo escuchó una amiga y le hizo mal. Y yo tuve que bancar acá a contar que estos jugadores violadores que terminaron sentenciados eran violadores y que eso no podía pasar. O sea, somos muchas las que salimos ayer a festejar y señalamos, como no pasa en el mundo, que hay un enorme encubrimiento, las violaciones en el fútbol. Entonces, pasaron, van a seguir pasando. Nosotras no las bancamos, pero también esta fiesta es nuestra porque no fuimos cómplices ni de violaciones ni decimos está todo bien. Pero tenemos derecho también a ser parte de la fiesta porque si no somos condenadas, amenazadas, que es nuestra situación hoy. Pagamos todos los costos y además de la fiesta nos quedamos afuera.
No, no, para nada.
Ahora también hay que resaltar el papel y en esto vamos a diferenciar, ¿no? Ciertas derechas. Igual creo realmente que deja mucho que desear la actitud de Horacio Rodríguez y es la reta en la Ciudad de Buenos Aires. Realmente después lo sobrepasó, pero fue muy difícil festejar en la Ciudad de Buenos Aires. Fue la semana pasada con el auto de una amiga, era dificilísimo llegar. Nunca me costó tanto llegar al obelisco como allá en la Ciudad de Buenos Aires. Nunca funcionó tan mal el sistema de transporte en la ciudad y realmente creo que frente a una selección que podía ganar deja muchísimo que desear la actitud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero más allá de eso, la ultraderecha que venía creciendo tanto jugó claramente contra la selección y contra volver a confiar en la Argentina. Vamos a escuchar lo que decía Viviana Canosa.
¿Que Messi es el mejor jugador del mundo? Es tan falso como los 30.000 desaparecidos. Fue el mejor jugador del mundo. Ya no. La Argentina fue potencia. Ahora solo somos pobreza. Tenemos que deconstruirnos. Ya no somos nada de todo lo que éramos. después de ganarle a México, la gente salió a la calle a festejar. ¿A festejar qué? La pelota nos tiene pelotudos. Mientras toda esta joda está pasando, los políticos del orto se aumentaron el sueldo un 30%. Somos un rebaño de pelotudos. Pero por suerte no todas son pálidas y tenemos la buena noticia del día. Faltan exactamente...
Bueno, no nos olvidemos de esta Viviana Ganosa.
No.
Fue la estrella mediática, le dieron lugar en los medios de comunicación. Ahora está en TikTok, nos dice que somos pelotudos.
Sí.
Dice, nos tenemos que deconstruir, digamos... Por supuesto, burlándose de una frase que además claramente trae Darío Strandheimer, además, bueno, por supuesto, grandes filósofos, y que decimos, bueno, hay que construir el amor, ¿para qué? Para no decir el amor es violento, ¿no? Para que podamos ser mejores. Esta selección no es heroica, pero es mejor que otras. No es que no sean machistas, pero tuvo muchos más gestos sobre la paternidad, sobre la emoción, sobre la posibilidad de que pibas jueguen que otros. Bueno, estamos mejor que antes. ¿Somos pelotudos? No somos pelotudas. Nos va mal en muchas cosas, ¿no? Y Messi no era una mentira, Vivi.
No, para nada, fuertísimo. La verdad, este audio yo no lo había escuchado, pero para seguir sumando y seguir también en la línea de ver qué dice que todos estos días estuvieron diciendo algunos periodistas y cómo se atacó un montón a todo el plantel y algunos jugadores en particular, tenemos también para escucharlo a De Paul después de salir campeón mundial.
Nacimos para sufrir. Esto es lo que a nosotros nos curte. Vamos a sufrir toda la vida, pero esto no me lo voy a olvidar más. Creo que somos justos ganadores, porque para ser campeón hay que ganar al último campeón y le ganamos. Los amo a todos los argentinos, que estoy orgulloso de haber nacido en ese país, que hoy lo dejamos en la cima del mundo.
Bueno, Clarín había escrito una nota que es de Ignacio Miri. En Argentina llega a la final sin haberle ganado ningún campeón, ¿no?
Sí, ahí tenés. Toma, Tuki,
para vos. La Nación también había firmado una nota en un periodista diciendo, ¿no?, el Messi vulgar. Que, digamos, hay cosas que yo creo que uno puede decir, bueno, estamos en contra de la violencia en el fútbol. Incluso me lo planteo cuando educás a un hijo varón, ¿no? Que soy mamá de un hijo varón, por supuesto, con el que ayer salí a festejar, que es arquero, qué sé yo. ¿Y qué le querés enseñar? Le querés enseñar que no sea violento y que sepa defenderse, ¿no? Que no tenga necesidad de ser agresivo, pero que no se deje humillar. Yo, de vuelta, no quiero construir un héroe con Messi, porque hay cosas que me van a gustar y otras que no. Y también me voy a bancar las que no, porque yo no necesito que todos sean iguales a mí. Ahora, hay algo de esa masculinidad que vos querés resaltar en esta selección, y es que sean respetuosos con los que los respetan y que no se dejen humillar con los que los humillan.
Sí, y con De Paul me parece que fue también muy, muy claro como los últimos días y... Y sobre todo en relación a, ¿no?, y cómo todo el foco que le pusieron con Tini, que no sé qué, que entonces va a jugar peor porque está noviando,
bueno,
que bla,
la
bla,
culpa
bla,
de
bueno.
Tini.
Siempre la culpa es la liga alguna de nosotras. También muy lindo todas las repercusiones ayer, todas las fotos que iban subiendo o que aparecieron, ¿no? De Messi con Antonella, de Scaloni con la mujer, ¿no? Leo sacándole una foto a Antonella.
No, Leo sacándole
hermoso.
Una foto a Antonella. Ahí lo posteé, por supuesto, como muchas... Sí, y salir de la idea de botineras por la idea del valor de las que cuidan, ¿no? Más allá de que también habrá pibas con las que nos identificamos, con las que no, que tienen plata, que son más frívolas, que no son más frívolas, ¿no? Otras sí, digamos, no tenemos que pegar un álbum de figuritas y hacerlas ídolas, ¿no?
No, pero, no, para nada.
Pero es también salir de una idea para pasar a otra.
Sí, completamente. Bueno, queremos saber qué sienten ustedes también del otro lado. 11-39-39-88-88. Somos campeones del mundo. Queremos saber qué sienten, qué cosas nos quieren compartir, cómo festejaron ayer. Nos mandan sus audios, sus mensajes por Instagram también y por YouTube también. Ya estamos recibiendo un montón de mensajes. Jazmín que dice, experiencia inolvidable, primera vez con mi hijo en el obelisco. Mariana que dice, éxtasis, alegría, paz. Bueno, también mucha vino cierta, ¿no? Como cierta paz o cierta cosa
sí,
más de
mucho,
tranquilidad.
Mucha, por fuera de broma, mucha familia, mucho bebé, mucho pibe,
muchísimo.
Muchos varones con los hijitos a UPA realmente. O sea, no es la primera vez que sucede, pero sucedió más que nunca.
Sí, totalmente. Vamos entonces a seguir leyendo sus mensajes. 11-39-39-88-88. Recuerden que pueden pedir sus entradas para seguir festejando, entre otras cosas, que somos campeones del mundo. Y este fin de año que se viene con de todo, pasado mañana, el miércoles, aquí en el Auditorio de Radio Nacional, vamos a estar haciendo el fin de año mafioso con una super fiesta. Va a venir Tita Print también a tocar. Y vamos a estar entonces a full con de todo. Para quienes participan, participen entonces hoy respondiendo de la consigna. Pueden llevarse el premiazo del día de la fecha. Ahora en un rato vamos a estar conversando con ella sobre su libro, con Sonia Budazzi. Estamos regalando también su libro, Animales de compañía, de Editorial Entropía. Así que participen también.
Una escritora de las mejores de Argentina, Alejo. Cero, le vamos a preguntar un poquito. Escribió también un libro sobre Tevez, que no saben lo que se vendió en China.
Me encanta. Bueno, vamos a preguntarle por eso y mucho más. Nos vamos a la pausa escuchándola a Tita Print con La Revolución y seguimos con mucho más Las Mafiosas.
Vero Lorca, María Stanraiver. Son las mafiosas.
Mafiosas, pero mimosas. Avanzar.
Activar.
Deconstruir.
Pensar.
93.7 Nacional Rock.
La radio pública de rock.
93.7
Nacional Rock.
No te pierdas la fiesta de fin de año de Las Mafiosas. Miércoles 21 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio de Nacional Rock.
Las Mafiosas.
Va vamos a bailar con la música en vivo de Tita Print. Divertirnos con el ranking de las mejores zanjas abiertas del año. Picarla fuerte entre las tías locas y la juventud conservadora. Además, van a haber premios de nuestras marcas amigas. Y mucho más. Las Mafiosas.
Las Mafiosas.
Pedí tus entradas en Instagram en @nacionalrock937 o en @lasmafiosas937.
¡Uy! ¡Mirá! Veo que estás escuchando Nacional Rock. ¡Qué buena radio, hermano! ¡Seguí escuchándola! Y ya que estás acá, bueno, esta vez te lo voy a decir. ¿Por qué no venís los lunes? ¿No estuviste ni un solo lunes de 20 a 21 horas? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Es personal el problema? ¿No querés escuchar Maga? ¿No te caigo bien? Decímelo, ¿no? Ya que estás acá, ¿por qué no explicas algunas cosas?
Tomás Rebord. Maga.
Twitter, @NacionalRock937.
Tu lugar.
Tu música.
Una radio.
Nacional Rock.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. @NacionalRock937.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas. Entonces les recordamos, quienes quieran participar de la super fiesta de fin de año mafiosa, pasado mañana, el día miércoles 21 a las 19 horas, lo pueden hacer, nos escriben a @lasmafiosas937, nos mandan un mensaje diciendo, chicas, quiero ir, es gratis, pueden venir, los anotamos en la lista y participan entonces de lo que va a ser el fin de año mafioso de la mano de Tita Print también y de todo el equipo, como siempre, que vamos a hacer un super programa. Dicho todo eso, y para quienes quieran acercarse ya saben a dónde hacerlo, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
La mafiosa te entrevista, capisci.
Bueno, muy bien, ahora sí.
Ahora sí vamos a presentar a Sonia Budazzi, es la autora de Animales de Compañía, editorial Entropía, que es el libro que estamos sorteando hoy. Es una escritora alucinante, editora y periodista también. Nació en Bahía Blanca en 1978, es también periodista cultural, publicó los libros de ficción Periodismo Acto de Fe y Los Domingos Son para Dormir y de no ficción La Frontera Imposible, Israel y Palestina, Apache, En busca de Carlos Tevez y Mujeres de Dios. Además, formó parte de distintas antologías y ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en 2021. Hola, Sony, ¿cómo estás?
Hola, Luciana, ¿cómo estás?
Bueno, vos publicaste un libro que no puedo eludir hoy, que es un día 100% futbolero, sobre Tevez, en un momento que era muy raro que una escritora, mujer de culto, te voy a nombrar yo, se metiera con el tema de fútbol y de Apache, que además era el momento en que Tevez jugó en China, entonces fue un boom, además el libro también en China, ¿no? ¿Cómo viviste el día de ayer y cómo vivís este cruce entre literatura y fútbol, que además en la Argentina no es un ámbito exclusivamente de los varones, ¿no? Como lo demuestra tu obra.
Sí, la verdad estoy muy contenta con la evolución que hubo con respecto al lugar que fuimos ocupando las mujeres a lo largo de todos estos años. Yo cuando arranqué con el libro de Tevez era realmente una cosa muy anómala, estaba muy naturalizado lo que las mujeres no sabíamos de fútbol, bueno, todo tipo de discriminaciones que ya conocemos. Y era interesante entonces porque los varones tenían un discurso muy sedimentado, muy de los lugares comunes, muy, muy de dar muchas cosas por supuesto. Entonces narrativamente y literariamente fue una gran oportunidad para mí porque pude contar lo que no se contaba, digamos, lo que pasaba en los predios, esas luchas de poder entre los mismos periodistas deportivos, entre los mismos jugadores y las maneras que tenían de manejar si daban una entrevista o no, hablar del poder televisivo en relación a medios más alternativos o medios más chicos. Entonces, no encajar del todo ahí, ser una inadaptada, me sirvió mucho también para contar eso y, digamos, mi estrategia fue también contarlo no desde la victimización, sino desde el humor. Me divertí como loca, la verdad, aunque a veces volví a mi casa llorando totalmente ninguneada, porque bueno, no eran había compañeros solidarios y otros que no, que venían como, ¿qué hace esta tilinga metiéndose acá, preguntando cosas que no es lo que solemos preguntar? Así que fue muy, muy divertido. Y el propio Tevez, digamos, encajando en ese sistema, también en una rara avis, digamos. Es como, como que también pude enganchar los temas que a mí me interesan como escritora de ficción, tratando de contar a este personaje, intentando salirme del lugar común.
Porque Tevez te recibió, en una o dos oportunidades, o te dio en los entrenamientos, ¿no? Una entrevista, etcétera. O sea, no es solo un libro de ficción sobre el Apache, sino un libro esto que vos contás, que te tenías que curtir ahí con un mundo en donde los varones sacaban a las mujeres periodistas o escritoras.
Totalmente. Sí, es un libro, digamos, de no ficción. Todo lo que cuento ahí es real. Me valgo de todos los recursos, también comparaciones de distintos roles, ahí no sé, desde los remiseros hasta los entrenadores y demás, hago comparaciones con animales, o sea, me tomo muchas libertades en cuanto a la forma y en cuanto al lenguaje, pero después el sistema era periodístico, donde también construí una cronista, que era medio una detective, que perseguía como una drupi a este jugador de fútbol, que siempre le daba una excusa diferente para decirle que no. Finalmente logro la entrevista, pero nunca por los medios oficiales. El representante me cortaba el teléfono porque me decía, no necesitamos que te dé una entrevista, no sos una estrella de ESPN, por decir. Entonces, sí, digamos que finalmente lo logré, pero por las vías alternativas, digamos, tratando de acercarme a sus amigos, convenciéndolos de que yo no estaba buscando ningún rédito extraperiodístico, extraliterario. Y me llevó como un año, digamos, este proceso. Y después, bueno, publiqué una versión ampliada, y mi consagración, digamos, fue cuando lo vio un periodista de Olé, me miró a mí y por primera vez dijo, bueno, ahora voy a hablar con vos, y me tuvo que esperar el chongo de Olé, porque después de un año me dio bolilla Tevez.
Bueno, realmente me emociona. El título de esta nota para mí sería, Sony, que sos además editora y has editado notas conjuntamente, sería Las inadaptadas que no estuvimos siempre, ¿no? Como, por un lado, no éramos inadaptadas, no estábamos siempre en este mundial, se nos vio más, se nos vio en la calle, se nos vio en la literatura, en las redes, ¿no? Desde afuera yo contaba que llamaban y, ¿por qué ustedes, que son escritoras, que son feministas, apoyan esto, ¿no? Veía, por ejemplo, ayer el newsletter feminista del diario El País de España, el mundial en el que perdieron las mujeres, ¿no? Y la verdad es que nosotras no perdimos, que no quiere decir señalar todas las violaciones a los derechos humanos, empezando, por supuesto, por la amenaza de muerte al jugador iraní por apoyar la lucha de las mujeres, ¿no? Pero más allá de esas cosas, no se vive como en la Argentina. Y hay una historia, porque, por ejemplo, Sonia peleando por entrevistar a Tevez y haciendo un libro épico y de culto, es parte de esas escritoras que nos abrieron la cancha de sentirlo también desde otros lugares, y no solo, tampoco desde el clásico relato de fútbol, que no está mal, pero que era Fontana Rosa, ¿no? Y los escritores que sí podían hacer literatura con el fútbol.
Sí, la verdad que, bueno, gracias por tus palabras. Y ahora el extrañamiento, aún hoy, el extrañamiento cuando prendemos la tele y vemos que de pronto el panel lo conforman, como en Deporte B, por ejemplo, cuatro mujeres y un varón, decís, wow, qué raro. Obviamente todas saben, son cracks, pero está muy desnaturalizado eso, todavía nos llama la atención.
Pero bueno, por supuesto les recomiendo mucho el libro, ojalá que además pueda llegar a series. En busca de Carlos Tevez se llama, ¿no? Apache en busca de Carlos Tevez, pero además el reconocimiento en voz a todas las mujeres que abrieron camino en escribir y contar el fútbol. Y te preguntamos por Animales de Compañía, este libro que recibió el primer premio del Fondo Nacional de las Artes y está editado por Editorial Entropía. Contanos un poco de qué se trata y cómo está construido narrativamente.
Bien, es un libro de cuentos, son varias historias, transcurren en escenarios diversos. Siempre hay animales, pero que funcionan muchas veces metafóricamente, desde animales de peluche hasta mascotas, hasta animales del campo, digamos, medio salvajes o de cría. Hasta hay un cuento que transcurre en una ONG proteccionista del tipo internacional, y creo que lo que atraviesa Agustina Basterrica, que fue jurado y fue una de las presentadoras, lo presentamos hace una semana, decía que era, no, yo no me había dado cuenta, que era también paradójico el título, porque se llama Animales de Compañía, y a todos los personajes los atraviesa algún tipo de soledad, ¿no? Y también acá en cada cuento me interesaba, sin bajar línea, hablar de la inadecuación. O sea, todos los personajes tienen cierta fe en lo que les pasa, pero siempre hay una parte de un ideal, del ideal de la casa perfecta, del ideal de la pareja perfecta, del ideal de la familia perfecta, en el que no encajan. Y hay como una idea que también descubrió Pablo Kachakian, que yo no la había podido articular así, que tiene que ver con un cinismo. A mí el cinismo contemporáneo, digamos, no me interesa mucho porque me parece que es un lugar muy fácil y que está sobrevolando la atmósfera en la vida cotidiana, en los medios, y ahí tiene que ver con una canchereada en el que se ningunea al otro. Y Kachakian me decía que hay una categoría de Sloterdijk, el filósofo, que habla, en mis términos, ¿no?, como una suerte de cinismo de izquierda y cinismo de derecha. En el cinismo de derecha vendría a ser aquel que es por conveniencia, ¿viste? Como el rico que dice, ¿para qué voy a pagar los impuestos si se la llevan todas? Y un cinismo más triste del laburante que tarda 2 horas en llegar a su casa, que se le rompe el tren, que te dice, estoy desencantado, ¿para qué voy a ir a votar?, digamos. Y en este sentido a mí me interesaba que los narradores no estuvieran como por encima, digamos, una decisión política, como por encima de lo que les está pasando. Digamos que tienen cierta maldad, pero al mismo tiempo creo que se manejan con compasión y también se cuestionan o son víctimas o se cuestionan el lugar común, no sé, el de la militancia, que muchas veces en algunos personajes tiene más que ver con una idea de hacerse ellos los héroes que de ayudar legítimamente a los otros. Y después con esto de los ideales, ¿no? Cómo se salvan, en el cuento de la proteccionista, la narradora dice, bueno, salvemos a los pandas que son lindos, pero nadie nos da bolillas para proteger a esos bichos monstruosos que están en el fondo del mar porque son feos. Y lo mismo pasa con los otros personajes y con las mujeres, que siempre quieren llegar a un ideal y no lo logran y siempre son juzgadas, digamos.
Sonia, esto es re interesante. Acá también se habla de un nihilismo despechado, que me interesa, ¿no? Porque hay como un nihilismo, y es una palabra que yo aprendí, por supuesto, con Darío y con vos, que la sabes muy bien, María, el año pasado, lo voy a decir, ¿no?
Mazo.
Pero hay un nihilismo ahora que están hablando en el mundo como esta cosa de entre el nihilismo y quedarte en tu sillón haciendo fiaca porque nada vale la pena, ¿no? Esta cosa como estar de vuelta y una militancia con un lenguaje que ya nos parece redundante y vacío, ¿no? ¿Cómo es ese intermedio que creás como buena narradora que abre tantos mundos en Argentina, que es este nihilismo despechado?
Mira, me interesaba esto de que los personajes intentan creer, aunque todo el tiempo fracasen, ¿no? Hay, por ejemplo, uno de los cuentos lo leyó mi sobrina Inés, que tiene 22 años, que es un cuento en donde una chica conoce, deja a su hija en Argentina, viaja a China para juntarse con un ruso que conoció por Tinder, y todo el tiempo está la mirada sobre su físico, ¿no? Y que no encaja, y las estrategias para lo que muestra y lo que no muestra en Tinder, o cuando tiene las videollamadas, si le conviene estar más producida para ser más hegemónica, porque no lo es. Y mi sobrina me decía, pero esto ya no pasa, tía, o sea, y le dije, sí, Inés, sigue pasando, vos por ahí porque tenés amigas muy copadas en donde están cuestionándose esto todo el tiempo, digo, pero fíjate las influencers que seguís, bueno, en fin, digamos que hay una suerte de esto, de nihilismo, de que estos personajes quieren encajar, pero al mismo tiempo tratan de rebelarse, están ahí como en ese intermedio donde se dan cuenta, quieren hacer algo y después digamos que fracasan. Esto pasa también, no sé, hay un cuento que se llama Perfecta, donde hay una relación muy idealizada, y también hablo, hago una analogía entre los mundiales, que son una ficción, y las historias de amor, un poco también, uno tiene que suspender la credulidad, como decía Coleridge, con respecto a la ficción, y decir, bueno, esta frase tan de moda, ¿no? Elijo creer, y después todas esas ficciones idealizadas presentan sus grietas, y ahí el personaje, no voy a spoilear, tiene una estrategia que Cristian Arcón lo leyó y me dijo, es el cuento más feminista, sin decir feminismo, que he leído últimamente. Digamos, se revela con este tipo que quería controlarla, que quería, pero no desde, desde un discurso políticamente correcto, sino a partir de una acción concreta.
Bueno, la verdad que está buenísima. Qué titulazo también. Elijo creer, elijo leer. Elijo leer a Sonia Abudasi y les recomendamos de nuevo este libro de editorial Entropía Animales de Compañía, que además ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, y gracias también por abrir tantas puertas a la literatura, al fútbol y a estas formas de creer sin caer en lugares comunes.
Muchísimas gracias, chicas, por la charla inteligente y por la generosidad.
Un beso muy grande.
Un beso enorme. Ya se nos está terminando este programa de Campeones del Mundo. Últimos minutos, como siempre, estamos acá compartiendo con ustedes que están del otro lado. Llegaron un montón de mensajes que, bueno, la verdad que muchas gracias por participar. Les recordamos, @lasmafiosas937 para mandar un mensaje y pedir sus entradas para el día miércoles. Dicho eso, y con toda la felicidad de ser campeones del mundo, empezamos a agradecerle también a nuestro equipo, a Eva Díaz y a Lali Rombolá en la producción, como siempre, muchas gracias. Diego Girau hoy en la operación técnica y Bruno Capaccioli en el streaming. Todos campeones del mundo, por si quedaba alguna duda. Lula, ¿campeona del mundo?
Campeona del mundo.
Bueno, gracias entonces a todos por compartir. Nos vemos el miércoles en el auditorio y también el jueves, como siempre, a las 12. Las dejamos, les dejamos escuchando a Tita Print con la canción de Luciana Pecker, La Deseante.
Vamos con La Deseante.
Así que adiós. A festejar campeones del mundo. Chau.
Deseante, no espero más, voy para adelante, no tengo nada que consultarte. No quiero más la pesadilla de la violencia, ni el látigo de la indiferencia. Yo lo lamento si te molesta, que sea deseante, que te redoble la apuesta. Pick up.